7:39, vale, en la mañana. Bueno, nos desayunábamos con la noticia del caso Nadia Larrifo, Mauricio Ortega. En el fondo, que la semana pasada la Sala Penal de la Corte Suprema había decidido desestimar finalmente el cargo de femicidio frustrado porque había sido condenado Mauricio Ortega, lo que supondría una rebaja de los años que tiene que pasar en la cárcel, efectivamente. El delito se cambió por lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar, ya que no se habría podido establecer que Mauricio Ortega estaba tratando de matar a la víctima. Y acá entramos en una dimensión en la cual hay que respetar la experiencia y, en este caso, los conocimientos. Y para conversar con alguien que sabe mucho mejor de este tema que uno, que puede llevar un prejuicio y haber seguido el caso, tenemos a Alejandro Leiva, que es profesor de Derecho Penal de la Universidad del Desarrollo. Alejandro, bienvenido a la distancia.
Bienvenido
al radar Rock and Pop. Y quería partir...
Hola, muchas gracias.
Hola, quería preguntarte, partir esta conversa preguntándote por casi por la tipificación del delito llamado, en el fondo, homicidio frustrado. ¿Qué tiene que ocurrir para que haya un homicidio frustrado? De alguna manera.
Para que tenga presencia un homicidio frustrado, el atacante tiene que buscar la muerte de la víctima y no concretarse esta, digamos. Es decir, el atacante, en este caso, de poner todo de su parte para provocar la muerte, pero por circunstancias ajenas a su voluntad, esta no se produce. En ese caso, estaría frente a un delito de homicidio frustrado y no consumado.
Correcto. Y en este contexto de este caso, Mauricio Ortega se estableció que la golpeó en la cabeza a Nadia Larrifo, le sacó básicamente los ojos, no le prestó asistencia médica, no pidió ayuda. Estamos hablando de la madrugada en Coyhaique. Entonces son como elementos que dan para pensar que la quería matar, ¿o no?
Sí, la pregunta que nos tenemos que hacer es si golpear a una persona con un objeto contundente repetidamente en la cabeza es una conducta adecuada para provocarle la muerte a una persona.
Correcto.
Y la conclusión a la que llegó la Corte Suprema es que el atacante no buscaba la muerte de Nadia Larrifo, sino que solamente buscaba provocarle lesiones graves, que fue finalmente el delito que hasta ahora sabemos, digamos, porque no se conoce la sentencia definitiva, sí, estaría tomando la Corte Suprema para condenarlo.
Ajá. Y Alejandro, cuando tú escuchaste el primer fallo, tú como abogado y como profesor de Derecho Penal de la Universidad del Desarrollo, ¿sentiste que estaba fuera de lugar en el fondo que no había coherencia en el fallo que había dictaminado ahí, se había dictaminado en el juicio?
Yo la verdad es que creo que el Tribunal Oral de lo Penal de Coyhaique resolvió bien.
Ya.
Es decir, agredir a una persona repetidamente en la cabeza con un objeto contundente, objetivamente es una conducta que es capaz de provocar la muerte. Y a mi juicio, el Tribunal Oral de lo Penal de Coyhaique resolvió bien en cuanto a condenar por el delito de homicidio, que en este caso, como se trataba de la expareja, se tipifica como delito de femicidio frustrado, puesto que finalmente no logró la muerte.
Ajá, sí.
Y en este sentido, digamos, la Corte Suprema, obviamente están todas sus atribuciones para calificar el delito de manera distinta, y tendremos que analizar el fallo para saber cuáles son los motivos que tuvo la Corte Suprema para modificar la calificación jurídica. Ajá. Pero en principio, lo que nosotros conocemos hasta ahora del caso, a mi juicio, da para pensar que estaba bien calificado el delito como femicidio frustrado.
Evidentemente, es decir, si alguien te sacó los ojos, no te quiere matar, básicamente, eso es lo que quisieron decir.
Sí, pero ahí es donde entra el camino de los abogados y todas las tipificaciones que estamos preguntándole a él. Por eso mismo era tan importante hablar con Alejandro en este caso. En ese sentido, es una fina frontera entre uno y otro, digámoslo.
Y grave.
Sí,
la verdad es que hay ahí el ejercicio que hizo el tribunal fue dividir en dos momentos la agresión. Un primer momento, que es cuando este sujeto, el señor Ortega, golpea a Nadia en la cabeza, y un segundo momento en que utiliza un objeto para sacarle los ojos. El tribunal de primera instancia, el Tribunal Oral de lo Penal de Coyhaique, calificó este segundo hecho, sacarle los ojos a Nadia, como un delito de lesiones graves, gravísimas, porque efectivamente provoca la pérdida de un miembro importante, como son los ojos. Y en otro momento sitúa la agresión con la piedra en su cabeza, y dividiendo esos dos momentos, calificó esos hechos como distintos. Yo creo que el tribunal de primera instancia y la Corte Suprema hacen correctamente la calificación jurídica del segundo momento en cuanto a calificarlo como lesiones graves, gravísimas, al sacarle los ojos.
Pero quiere decir que eso lo
debió haber mantenido la calificación de femicidio, claro, frustrado respecto de la agresión mediante los golpes repetidos en la cabeza a Nabila Ríos.
¿Y qué agresión tiene que existir entonces para que sea calificada como que busque la muerte de esa persona?
Lo que pasa es que en derecho penal no solamente tenemos que estar a la intención del sujeto. Un sujeto puede no tener la intención de provocar la muerte a una persona, pero objetivamente un tribunal puede calificar esos hechos como adecuados para provocar la muerte. No siempre la voluntad, que en el fondo es el principal criterio que se tiene en cuenta, es lo decisorio para determinar el hecho. No sé si ustedes recuerdan el caso del denominado caso Bebé Llorón, en que en un jardín infantil se le puso una cinta adhesiva a una criatura, y finalmente la Corte Suprema resolvió condenar por cuasi delito, puesto que los sujetos no tenían intención de provocarle la muerte. La doctrina en general estimó, y por eso es que la doctrina critica los fallos, digamos, creo que es un ejercicio saludable, estimó que, pese a que no tenían la intención de provocarle la muerte, esa conducta era objetivamente suficiente para provocarle la muerte por asfixia a un menor. En este caso sucede algo parecido. Objetivamente, si usted golpea a una persona con un objeto contundente en la cabeza, aun cuando no quiera quitarle la vida, se puede constatar que esa conducta es adecuada para provocar la muerte. Yo creo que eso es un criterio que en Coyhaique que se tomó bien en principio.
Sí. Alejandro, estamos conversando con Alejandro Leiva, profesor de Derecho Penal de la Universidad del Desarrollo, sobre el caso de Nabila Rifo y, bueno, en el fondo lo que ocurrió con la Sala Penal de la Corte Suprema, que decidió desestimar el cargo de femicidio frustrado por el que había sido condenado Mauricio Ortega. ¿No es relevante para la causa el haberla dejado desangrándose, abandonada, en la noche de Coyhaique?
No sé, se podría, entiendo que no se alegó durante el juicio por parte del Ministerio Público, pero ustedes podrían argumentar en cuanto a que si se coloca a una persona en una situación de riesgo, en este caso un riesgo para su vida, y no se sustrae a esa persona de esa situación de riesgo, se podría generar también un delito mediante omisión, es decir, un no hacer.
Claro.
Ahora, en este caso, a mi juicio, no entra la distinción entre acción, entre delito de comisión por omisión, puesto que la conducta en su inicio, digamos, buscaba la muerte del sujeto, al menos, en mi opinión, objetivamente era suficiente para provocarle la muerte. Pero sí creo que es relevante el hecho de que haberla dejado abandonada, sin solicitar auxilio posterior, con los golpes que ya se le habían propinado y con las lesiones graves, gravísimas, que importan extraerle los ojos, evidentemente la probabilidad de muerte era posible, digamos, era muy factible.
Exactamente.
Y a mi juicio, digamos, ese debió haber sido el raciocinio de la Corte. Habría que ver, como les digo, finalmente cómo resuelve y cuáles son los elementos que muchas veces no se manejan por la opinión pública y que son parte de la investigación para ver por qué, digamos, llegó a esta resolución. Nuestra Corte Suprema, digamos, no puede condenar por la opinión pública.
Sí.
Tiene que analizar los hechos de acuerdo a su contenido y al contenido de la investigación y las alegaciones.
Claro.
Pero en principio, como les digo, a mi juicio estaba correcto el Tribunal de lo Penal de Coyhaique en cuanto a calificarlo de femicidio, en este caso frustrado.
Y en ese sentido, y eso, bueno, Alejandro, agradeciéndote este contacto, porque precisamente era la parte de la responsabilidad de este medio, era contactar a alguien que supiera mucho más que nosotros del tema. En ese sentido, ¿cuántos años podría bajar la pena de Mauricio Ortega si se determina desestimar el cargo de femicidio frustrado?
De lo que se ha filtrado ahora a través de la prensa, la pena bajaría considerablemente. Estamos hablando de alrededor de 6 años que se baja la pena desde el femicidio frustrado a este delito de lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar. Y como pena final, digamos, la que estaría arriesgando por el delito de lesiones graves gravísimas, lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar, y además un tercer delito que se le imputa, que es violación de morada, estaría arriesgando una pena de alrededor de 18 años, actualmente con el fallo de la Corte.
Ah, actualmente, correcto. ¿Y ahora qué viene en el camino, Leguleyo? O sea, viene, me imagino, sigue acá los dime y direte entre los abogados también, ¿o no?
Bueno, más que las posibles repercusiones que tenga en cuanto a la opinión, la Corte Suprema, una vez que conoce, es la última instancia, digamos, no proceden procesalmente en más instancias para alegar sobre la causa, y por lo tanto lo que prosigue es la ejecución de la condena, que en este caso son 18 años, sin perjuicio de que probablemente la defensa Ortega alegue durante la ejecución de la pena optar a ciertos beneficios que también están consagrados normativamente.
Perfecto, a eso me refería, o sea, en el fondo ya está zanjado casi el tema, según tus palabras, desprendo.
El recurso de nulidad es la última instancia que consagra nuestro ordenamiento penal. Recurrir ya sea a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema, dependiendo de las causales de la nulidad, es la última instancia que rige en materia penal. Ya no proceden recursos, por así decir.
Alejandro Leiva, muchas gracias por
muchísimas
este contacto.
Gracias.
Con Radar Rock.
De nada, güey. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien.
Igual.
Chao, chao.
Conversamos con Alejandro Leiva, profesor de Derecho Penal de la Universidad del Desarrollo.
Ahora, yo creo que acá hay algo súper importante, y es que tiene que ver con algo que dijo Alejandro precisamente, y es que no podemos basarnos en lo que, no solo las filtraciones que puede haber, sino que hay que ver el caso en el papel, digamos, hay que ver los hechos, y eso claramente lo ven los abogados, la misma corte no puede basarse en la opinión pública, que por cierto es escandaloso.
Sí. No, terrible,
es
horrible.
Es terrible, y es para no creerlo.
Nunca terminar de aplaudir la valentía de Nadia Larrizo también. Es impresionante. Es
realmente para no creerlo, porque claro, o sea, hoy día tú simplemente dices, bueno, si te sacaron los ojos y te golpearon, pero no querían matarte.
Vamos a cosas edificantes como música.
Vamos a cosas edificantes.
Primero, les voy a recordar que a las 8 va a estar en Cat Editions, ¿cómo asesinar a Felipe? Deben estar abajo, ahí en los subterráneos. Y ahora vamos a escuchar a los Sisters.